Bueno, esta musiquita, porque es una musiquita.
No, es un musicón, maestro.
Es linda, ven. Earth, Wind and Fire nos dice que está en el estudio el doctor Claudio Fatore. Doc, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Bien?
Bien, bien. Todo bien, bien. Recibiéndolos, ya hemos estado contando la trivia, que si querés lo podemos repetir ahora mismo, Nico, para que la gente vaya tomando nota y hasta conteste por el teléfono,
por
si
teléfono,
quiere,
sí.
Al 353-510-3210.
Muy bien, la trivia del día de hoy dice: se pone el semáforo en amarillo y he quedado con la parte del auto delantera pasando parte de la senda peatonal. ¿Qué debo hacer? La opción número 1 dice: hago marcha atrás para quedar bien detrás de la senda peatonal, termino de pasar. Y la opción número 3, me detengo ahí mismo hasta que me dé nuevamente el verde. Por ahora va ganando la opción número 2, que dice: termino de pasar.
Bueno, sí, perdón, y una preguntita aquí al medio, perdón, porque si no se me va a escapar y es importante. Sí. La persona queda al medio, detenida ahí al medio del paso de peatones, y quiere volver para atrás, supongamos que quiere volver para atrás, pero tiene coches que están pegando y no lo dejan, ¿qué hace el tipo? Esa es una gran pregunta también, ¿no? Porque pasa eso.
Y sí, a mí me pasó aquí en Villa María.
La palabra del especialista, doctor Fatore.
Así que bueno, eso está en la ley también. Bien. Una de las opciones dice: me quedo parado ahí, y no es correcto eso, porque estaría yo obstaculizando la senda peatonal. Volver para atrás, está prohibido hacer marcha atrás en la vía pública. Está prohibido ir marcha atrás.
Bien.
Solamente cuando yo me estoy haciendo la maniobra de estacionamiento a reversa, o sea, para atrás, ¿me entiendes?
Sí.
Pero está prohibido venir para atrás. A mí me pasó en la calle de Buenos Aires. Iba delante mío un vehículo ve esta situación, se le pone el amarillo a la mitad de la... Y cuando yo veo que pone la marcha atrás, se enciende la luz blanca de atrás de las luces, que pone los vehículos, se te enciende la luz blanca atrás, y yo hice para atrás, pues se venía con todo para atrás. Bueno, pensando que tenía que hacer esa maniobra. No, la ley dice que...
No, pero perdón, pero dio la casualidad, gracias para vos, de que podías hacer marcha atrás.
Exacto.
Porque no tenías a nadie detrás, sino que... Si no, se te viene puesto.
Pero vi la
blanca.
Vi que se venía para atrás y bueno, pude zafar de que me chocara toda la trompa del auto. Así que bueno, esto está en la ley.
¿Y qué pasa?
La ley indica, es así el semáforo en la ley, en el mundo. Luz verde, avanzar, con precaución, dice la ley. Puede venir ahora lo del amarillo. Amarillo, se detiene el vehículo antes de la senda peatonal. Pintada o imaginaria.
Claro, claro.
No están todas pintadas las sendas.
No,
exacto. En la parte de la encrucijada de la esquina, eso es la senda, por ahí habría que cruzar. Si está pintada, bien. Y si no está pintada, también se llama senda
imaginaria.
Peatonal imaginaria.
Exacto.
Exacto. Si yo traspaso, mientras estoy traspasando la senda peatonal, se prende la luz amarilla, dice la ley, avanzar con precaución.
Exacto.
Por eso siempre cuando uno pasa el verde, no es una licencia para pisar gente el verde. Siempre tenés que mirar del otro lado a ver si alguien tiene esta situación.
Exacto.
Que acaba de prendérsele el amarillo, ¿me explico?
Sí.
El verde no hay que tomarlo como una licencia para pisar al que se cruce.
Exacto.
Siempre hay que mirar a la izquierda en caso de que suceda esta situación.
Bien.
La correcta es que debo continuar la marcha, con precaución.
Con precaución.
Che, voy a sumar algo, ya que estamos hablando de vialidad. Voy a... sacarlo al doctor Fatore de digamos del desarrollo del tema para decir: el domingo volví de Belville y la entrada de calle Buenos Aires tiene esos dos
lomadas
que han hecho nuevas. A la noche no se ven los carteles que tienen, no son reflectivos, no se ven de noche. O le ponen luz o algo va a pasar un día, porque son muy grandes.
Son extremadamente
profundos. Son muy grandes.
Muy pronunciados.
Y bueno, cuando volví antenoche, después de sepultar a mi suegra, en medio de la tormenta de lluvia, viento que había el miércoles por la noche, menos que menos, sabíamos con mi marido que están, pero no están bien iluminados esos. ¿Son necesarios? Son necesarios porque son necesarios. La gente pone mucho el pie en el acelerador. Y otra cosa, el domingo, cuando yo me iba a la tarde a Belville, no menos de 200 chicos en motos Te estoy diciendo, ¿eh? Entre 100 y 200 seguro venían desde el puente de casi Buenos Aires, sí, en motos. Ah. Dos deben haber ido con casco. Ajá. Se ve que están haciendo corridas de motos al fondo de casi Buenos Aires. Claro.
Picaditas en moto.
Pleno, te estoy hablando de 4:30, 5 de la tarde. Vean las cámaras de seguridad si tienen ahí y verán que no les estoy exagerando para nada, que eran no menos, más de 100 seguro, entre 100 y 200 motos. ¿Quién controla eso? Bueno, listo.
Está bien.
Ahora sí, Doc.
Muy bien.
Excelente. Segunda parte para desarrollar de lo que es el alcohol al volante.
Alcohol al volante. Hay algo muy interesante que vamos a hablar hoy, que es como la ruta del alcohol en el cuerpo de un conductor. La ruta del alcohol. Cómo empieza el alcohol y cómo se elimina el alcohol en un conductor. La ruta comienza así. Si yo estoy en un boliche, estoy tomando, se ingiere por la boca, ¿verdad? El alcohol, me tomo un gin tonic, un fernet, con speed, con cola y lo que sea, todas estas bebidas, empieza, va por el esófago. Rápidamente la ruta del alcohol llega al estómago, esa bebida alcohólica. El cuerpo reconoce que esto es un tóxico. El alcohol para el cuerpo humano es un tóxico en la mente. Uh-huh. Por eso ahora, ahí va a quedar aproximadamente no más de entre un 10 y un 20% de la bebida alcohólica queda en el estómago. Sigue la ruta del alcohol, sigue a los intestinos. Sí. El intestino toma el alcohol en la pared del intestino y esto va directamente al torrente sanguíneo. Esto es muy interesante, lo cual va en viaje directo y autopista al cerebro. ¿Eh? Por eso, fíjate vos, las abuelas de antes decían a la gente, mijito, no tome con el estómago vacío. ¿Te acuerdas que decían eso las abuelas de antes?
Si
y tenía mucha razón, porque la persona que tiene... ¿Qué pasaría si una persona en ayuna a la mañana se manda una bebida, un tequilazo? ¿Mm? ¿Qué pasaría? Inmediatamente esa persona...
Un Bailey nomás.
Inmediatamente en el cerebro va a tener una reacción prácticamente directa, como al estar vacío los intestinos, pasa al estómago, pasa a los intestinos...
Y a la cabeza...
Y a la cabeza...
Al toque.
Exacto.
Al toque.
Por eso la persona que va a un asado va a tener una demora en el alcoholizarse.
Sí.
Al comer tripa gorda, chinchulín, chorizo, la demora en el intestino de la llegada a la sangre del alcohol va a ir demorando toda esa comida.
Sí.
¿Me explico? Pero sigue avanzando. Esa es la ruta del alcohol en el cuerpo humano. Así llega al cerebro el alcohol. Ahora el cuerpo va a reconocer esto y lo va a eliminar. Empieza la eliminación. Y acá están los mitos interesantes que vamos a charlar hoy del tema del alcohol. ¿Cómo se elimina el cuerpo? El cuerpo tiene, hay que acordarse siempre como conductor, dos grandes porcentajes. El 10% y el 90%. ¿Escuchá?
Sí.
El 10% y el 90%. El 10% solamente, el 10% si yo me llego a alcoholizar, me chupo en un boliche, hablando así en criollo.
En criollo.
El 10% nada más se va a eliminar el cuerpo por orina, cuando voy al baño, sudor. En el verano vos sabés que, no sé si a veces podés pasar en una pileta, en el río, en una playa. Pasás al lado de una persona y se siente un olor a alcohol, etílico se siente el olor.
Sí.
¿Sabes? Sin que hable la persona. ¿Sabes qué? El alcohol sale por el sudor, por los poros.
Exacto.
Y sale por el aire, por los pulmones. Por los pulmones. Entonces, la sangre con alcohol va a los pulmones, por eso la persona que está alcoholizada cuando habla, el otro
tiene
que está
la
cerca.
Litosis. ¿Eh?
Claro, porque el aire que se expira para afuera, el aire, el pulmón lo está enviando a ese, va con alcohol, ¿me entendés? Por eso cuando el marido vuelve a la noche, a veces le dice buenas noches a la señora. Y la señora le dice, ¿qué haces? Poca soda. ¿Entendés? Porque lo que se siente no es el olor a vino, no es el olor a whisky.
¿De dónde?
No, es olor a alcohol etílico.
Como alguna vez la señora dijo.
¿Sí? Es el olor fuerte, no de la por así decir, de la fruta del vino con que se hizo. Es lo que está saliendo.
Es el alcohol.
Es el alcohol etílico que tiene esa bebida, ¿me entiendes?
Es como el tipo que llega, como dijiste vos, a la casa y la mujer lo está esperando. Y le dice, ¿de dónde viene el hombre? Y el chupado le dice... Y según Darwin, del mono.
Bueno, volviendo al
alcohol. 10% solamente. A veces la gente piensa que como tomó mucha cerveza en el boliche, la cerveza es diurética, hace ir mucho al baño. y piensa que ha ido eliminando un montón. No, claro. Para nada. El alcohol queda en la sangre solamente orina, sudor y pulmón. El aire que uno, cuando está expirando el aire para afuera, solamente es el 10. El problema del cuerpo humano con el alcohol está en el conductor, en la otra parte, que es el 90% lo va a metabolizar el hígado.
Claro.
El hígado es el que trabaja. Por eso cuando una persona tiene dificultades con el alcohol, tiene lamentablemente la adicción del alcohol, cuando uno toma muchos gramos de alcohol por día, por semana, por meses, por años, ¿cuál es la enfermedad que se desarrolla lamentablemente en ese hígado? ¿Qué se desarrolla?
Cirrosis.
La cirrosis. La cirrosis que deviene del alcohol.
Del alcohol, sí.
Así que esto es muy importante y acá viene, esta es la verdad de la eliminación del alcohol en sangre del cuerpo humano. Mitos de que la gente piensa que elimina. Bueno, tómate un buen café negro que va a andar de 10 y vas a eliminar más. Es un mito.
Mentiras.
Es un mito, eso tiene que ver con la resaca, pero no con la eliminación de este 10% y el 90% en hígado. ¿Mm? No elimina. O tomar, o hacer ejercicios físicos. ¿Mm? Hacer ejercicio físico, transpirar y todo eso, no elimina el alcohol. El alcohol lo vamos a ir viendo con todo esto, con tranquilidad, en estos micros que vamos haciendo. Como cuánto demora el alcohol en irse en el cuerpo. Estos son los mitos de eliminación. Temas de el café negro. Café negro. Ducha fría en la nuca, he escuchado yo. Un día una persona me dijo así. Sí, sí. Bueno, son mitos, son creencias populares que son ficticias.
Pero si tenés que soplar el alcoholímetro, la pipeta, una ducha no tiene nada.
Ahí está, ¿por qué se sopla? Porque en el aire que vos expirás, ahí dentro de ese aire que viene de los pulmones, la sangre llevó alcohol al pulmón y ahora sale por boca.
¿Sabés qué? Perdón, ¿qué le pasó a mi marido hace poco hablando de mitos? Atilio, perdón, ya te dejo. Sí. No te olvides de lo que vas a preguntar. No. Que le pasó algo muy particular. Salí acá cerca, sobre ruta 158, lo detienen. Y mi marido había salido tempranito, se había pegado una ducha, se bañó y se perfumó. Y cuando le van a hacer el control, se ve que la persona que estaba por hacerle el control dice: ¿usted tiene olor a...? ¿Se puso perfume? Sí. Dice: bueno, baje de la cabina y le vamos a hacer la prueba fuera. Dice: para evitar cualquier falso positivo o algo por el estilo. Así que lo bajaron. Con el perfume se ve que puede llegar a dar la positivo, pero
no,
lo hicieron
de
bajar.
Ninguna manera.
A mi marido le pasó, ¿eh?
Sí, está bien.
Bueno, no sé, a lo mejor tomó precauciones la persona. Sí, sí. Atilio, ¿a vos te quedaba algo?
No, quería preguntarte, yo creo que ya una vez en algún momento me quedó en el tintero esto. Y si lo hice, perdón, volvería a repetir en ese caso la pregunta. Desde el momento en que la persona tiene, por ejemplo, uno o uno y medio de alcohol en sangre,
sí,
o lo no permitido, digamos, qué sé yo, hoy es cero.
Sí.
¿Sí? Entonces, bien, supongamos que yo tomo una lata de cerveza y después me tomo una copa de vino. Punto.
Sí.
Bien. Son las 12 de la noche. Acabo de terminar con esas dos bebidas, entre las 23:30 y las 12 tomé la cervecita de la lata y después me tomé un vasito de vino tinto. Punto. 12 de la noche.
Sí.
¿Cuánto tarda realmente el cuerpo en absorber y en que ese efecto quede cero? A ver, bueno, ¿en qué momento?
Lo vamos depende a ver, de muchos factores. Yo te lo voy a responder.
¿Cuánto es? ¿Son 12 horas? 14
no,
horas?
No, yo te lo voy a responder con un procedimiento real y práctico que tuvimos en una de las empresas que yo estoy.
A ver.
Pero te lo voy a responder más adelante, así bien, terminamos el tema de los mitos. ¿Listo? Pero eso va a ser el cierre que vamos a hacer,
bien,
y saber a ciencia cierta y en la práctica, bueno, cuántas horas son para yo asegurarme que salgo limpio a la ruta.
Perfecto.
¿Está bien?
Entendido.
Muy bien.
Listo. Bueno.
Eliminación, ¿no? Seguimos con el tema de los mitos de cómo se elimina. El tema es un mito, el tema del café negro. Es un mito el tema de
la ducha
fría en la nuca. Todo ese tipo de cosas... no elimina alcohol. El cuerpo humano necesita, como vos bien preguntaste recién, necesita tiempo.
Exacto.
Tiempo, el ser humano y el cuerpo necesita tiempo para eliminar y metabolizar el alcohol que entró en sangre. Ahora vamos a los otros mitos que dan alcohol. El mito este es la eliminación. Mentiras o falsedades en cuanto que se ha hecho popular el tema de mitos que dan alcohol, que el mito más grande que tenemos en la vía pública con esto es que la gente piensa que comió una ensalada con mucho vinagre. ¿Escuchaste eso alguna
vez? Sí, te lo pregunté yo la semana pasada.
Vos lo preguntaste la semana pasada.
Lo preguntó Gabriela, sí.
Es el mito más grande, las cosas que dan alcohol, la ensalada con vinagre jamás podría dar positivo alcohol.
Bien.
Otro mito, botellitas de estos bombones de licor, con whisky, el bomboncito, este Felford con la frutilla y la cerecita adentro, tampoco. ¿Me entendés? Alguien me dijo una vez, yo me dio positivo porque soy de comer mucho chicle mentol.
No te lo puedo creer.
Sí, fumar mucho me dio positivo. El cigarrillo no da. Hay una sola cosa en el mundo, que da un falso positivo. Ajá. Y que no es bebida alcohólica. Es el enjuague bucal con alcohol. ¿Escuchá?
Bien. Ah, mira.
Enjuague bucal con alcohol. Vienen los que no tienen alcohol para chicos, para que no te arden las encías. Sí. Y viene el Colgate Plaque con alcohol. Eso le pasó a un cliente mío. Él es de tomar desayunar allá en la YPF, allá en Río Segundo, y después se va a Villa Rosario. Y él se cepilla los dientes después del desayuno en el baño y hace una gárgara con Colgate Plaque y escupe. Sí. Ese Colgate Plaque se llama alcohol en boca, así se llama para el alcoholímetro. Te queda 10 minutos en boca alcohol, ¿escuchá? Si yo a los 10 minutos, dentro de los 10 minutos del enjuague bucal,
posterior,
yo a mí me meten un alcoholímetro como le pasó a este muchacho, da positivo, maestro.
Si pasan 10 minutos,
entonces,
no.
Entonces, sí, hicimos un descargo. Bien. Hicimos un descargo la etiqueta del Colgate Plaque, el número de lote, la factura de haber comido medias lunas, mate, café con leche. Estaba con la señora y los chicos. Y se iba para de la madre Villa Rosario. Y dio positivo, porque ahí se quedan a la mañana de los domingos la caminera por el tema de la gente que viene de los boliches.
Sí.
De Río Segundo y la zona de Córdoba.
Entiendo.
Entonces, el único falso positivo de alcohol, de cosas que no son alcohólicas, es el enjuague bucal con alcohol.
Bárbaro.
Se llama alcohol en boca 10 minutos. Después él sale de la estación de servicio, da la vuelta en el rulo ahí de donde está el Río Segundo, y cuando sale, lo paran. 8 minutos. Dio positivo.
Bueno, ahí está, vamos respondiendo las inquietudes porque, mira, te están siguiendo, Doc, muy atentamente. Pero esto creo que lo acaba de explicar. Si uno toma alcohol y antes del test de alcoholemia come un chocolate, ¿da negativo?
No, va a dar positivo. El chocolate no anula nada porque el alcohol, por eso estamos hablando, esto es muy interesante, sale de los pulmones, de la sangre de los pulmones. El aire, el chocolate a mí no me impediría nada. ¿Me entendés?
Otro oyente.
Es un mito. Ese nos faltaba eso. Mira qué buena esa. El chocolate. Comete una barra de chocolate, ese águila para submarino.
Sí. El negro.
Que vas a andar de 10. No vas a andar de 10. Menos 10 va a ser.
Pregunta otro oyente. ¿Qué luz o cómo hay que hacer correctamente cuando uno quiere sacar el auto, cuando está estacionado y hay mucho tráfico?
Está bien.
¿Va entendiendo o te repito?
A ver, sí.
Ahora, por ejemplo, acá en el Boulevard, que hay un montón de autos en este momento. Ajá. ¿Cómo, qué luz o cómo hay que hacer correctamente cuando uno quiere sacar el auto, cuando está estacionado y hay mucho tráfico?
No, el auto lo saco con luz con el giro, o sea, el anuncio de la maniobra es de giro. Voy a girar a la izquierda o a la derecha. No con baliza.
Perfecto. ¿Está claro?
Sí. Yo estoy acá, ahí están todos seguiditos. Voy a sacar la trompa para la izquierda. Bueno, pongo la luz de giro para salir.
Exacto.
Porque el que está viniendo por el bulevar va a ver que yo estoy haciendo una maniobra de giro. Estoy yendo para aquel lado, para la izquierda.
Eso yo siempre lo supe.
Ahí está, perfecto. O sea,
baliza es para cuando yo estoy detenido a 0 kilómetros, detenido, o estoy realizando, por ejemplo, yo pongo balizas cuando voy por la autopista y está el control de la caminera. Entonces tenés que descender la velocidad más o menos bruscamente. Y para evitar que el de atrás vea, entonces prendo las balizas porque estamos haciendo una detención prácticamente a cero.
Exacto.
Ajá. Bueno, seguimos entonces con el alcohol para ir redondeando, porque la semana que viene vamos a hacer la práctica de un procedimiento de alcohol en ruta para tener los elementos de defensa cuando uno le va a dar positivo y uno no tomó. Esto es muy interesante. Esto lo vimos entonces, cómo se elimina el alcohol, los mitos de que dan alcohol, la ensalada, no sé, el fumar mucho, como me dijo alguien, el tema de... Hay muchas, muchas cosas que la gente piensa que da alcohol. No hay nada que dé alcohol fuera de la bebida alcohólica. Lo uno que da alcohol, y no es bebida alcohólica, es el enjuague bucal.
Bueno, ¿tengo derecho a un segundo test de alcoholemia si me da un falso positivo?
Sí, la ley prevé que vos podés pedir que se te realice un dosaje de sangre.
Ah,
pero vamos a ver eso muy minuciosamente el viernes que viene.
Bárbaro.
Muy minuciosamente. El viernes que viene lo único que vamos a hablar va a ser que yo salí un caso real. Salió el chofer de Buenos Aires en Cañada de Gómez viernes a la tarde. Lo detiene la policía vial de Santa Fe y le dice, señor, ¿se puede bajar de la cabina? Vamos a ver cómo pararse, cómo hablar, qué pedir, lo que dice la señora. Vamos a ver bien eso porque lo vamos a ver bien en la práctica para
¿qué
cerrar.
¿Qué derechos tengo? ¿Cómo actuar?
¿Qué derechos? Porque acá, ojo con esto, si uno no sabe cómo defenderse, en Córdoba estamos hablando de multas que superan los 100.000, te pueden quitar los puntos y te pueden suspender el carnet. Entonces, es serio no saber esto, cómo defenderse, y se te complica la vida. Sobre todo si vos sos un laburante de la ruta. Que vos necesitas tu licencia para laburar, ¿no?
Doc, yo no sé si el capítulo... El tema de narcóticos,
sí.
¿Se puede incluir en esta sección, sí, o deberíamos hacer una cosa aparte?
No, también lo vamos a hablar, sí.
Porque hoy por hoy tampoco, sí, digamos, podríamos quedar fuera. ¿Te quedó alguna inquietud a vos, Nico, querido?
No, ninguna.
Bueno, está bien. ¿Querés que repitamos y resolvamos la trivia de hoy entonces, por las dudas, si no quedó claro?
La repetimos una vez más, por las dudas que alguien no haya llegado a escuchar la resolución de la trivia. Dice, se pone el semáforo en amarillo y he quedado con la parte del auto delantera pasando parte de la senda peatonal. ¿Qué debo hacer? La opción número uno era, hago marcha atrás para quedar bien detrás de la senda. La opción número dos es, continúo pasando. Y la opción número tres es, me detengo ahí mismo hasta que me dé nuevamente el verde.
Muy bien, opción número dos.
La opción número dos.
Muy bien, tenía el 83% de los votos, era la opción número, tenía la opción número dos, así que bastante bien los oyentes
bien,
de la radio.
Bárbaro.
Audiencia que la trivia va a llegar un día 100%.
100%.
¿Qué tal? Bueno, cada vez
es
vamos
a aprender. Es una audiencia de alto conocimiento de seguridad vial.
Muy bien, bueno.
Excelente.
Pero no lo estamos demostrando mucho en la práctica.
La teoría está.
Bueno, Doc, te agradecemos, siempre sos muy claro.
Iba a preguntar algo más, pero no me animo.
Pregúntale.
Es muy estricto, doctor. Si no, esto lo vamos a tratar el día
24 de junio. Dale, así te lo
digo. No, esto otro va el 1 de junio de 1900.
No pregunto nada porque... Dale.
Con el látigo.
Ya, pregunta.
Sí, tengo una duda, Doc. Sí. Esto no tiene nada que ver ni con la alcoholemia, pero no sé si esto es mito urbano o no. ¿Cómo es la cosa? ¿Es real? Yo en una época viajaba bastante y como conductor iba solo y siempre tuve esta idea, y en algunos casos comprobé que hay gente que lo entendía del mismo modo porque me respondía. Ahora, ¿es tan así? ¿Es ley? ¿No es ley? ¿Es costumbre? Por ejemplo, yo voy a pasar un camión. Sí. Yo voy en el vehículo, voy por una ruta, supongamos por la 9 vieja. Hagamos cuenta que no vamos en autopista, ruta común, interprovincial común.
Bien. Sí.
Yo voy a pasar el Mionca, atrás mío vienen uno o dos vehículos más, o tres o lo que sea, hago seña, porque me animo a pasar y veo que tengo campo visual, el campo visual me demuestra que no viene nadie, o el que viene, viene muy lejos, y me lanzo a pasar el camión.
Sí.
¿Está? Cuando yo lo voy pasando y ya veo que yo lo traspuse, estoy en posición ya de haberlo, ya lo dejé atrás, pongo el guiño para que el camión sepa que voy a ponerme en el carril derecho por el mismo que él viene.
Sí.
El camión me hace señas con las luces, tac, 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 de que estoy en condiciones de hacer lo que está bien, que me acomode nomás en el carril derecho. Yo me acomodo y después yo le hago el tic-tac, tic-tac, con las luces de giro. Derecha, izquierda, a modo de agradecimiento. ¿Eso es real? ¿O es simplemente un mito carretero? ¿Cómo?
No es
siempre lo tuve como...
Es una práctica.
O sea, que a mí me han contestado, por ejemplo, los camioneros, me han hecho la señal de luces.
Sí, es una práctica.
Es una práctica.
Atilio, sí,
no estará en la ley, pero me parece que es una práctica.
Es una práctica.
Sí.
Lo que no es una práctica correcta es cuando el camión o alguien pone el guiño como para anunciarte que pases.
Ah, bien. Ese es otra, esa, ¿ves?
No, el guiño, eso un día lo investigué yo, y eso viene de una ordenanza de una municipalidad de Tucumán, en donde dijo esto en contra de la ley, que vos podías poner el guiño para anunciarle que pasara el
otro. Que podía pasar.
No, no, el guiño es, si yo te pongo guiño es porque yo voy a doblar a la izquierda.
Exacto.
Si yo pongo el guiño de la derecha, quiere decir, como manda la ley, que yo voy a girar a la derecha.
Muy bien.
Entonces, todo esa ese sí se hizo... No es mito, sino una mala práctica.
Es una mala práctica.
¿En dónde? ¿Pero de dónde surgió eso? Y un día esto salió en La Voz del Interior.
¿Ah, sí?
Sí, un domingo.
Bien.
Explicando de dónde venía esto de que te ponían el guiño para que vos pases.
Me había olvidado de ese caso. ¿Me entendés? De ese punto,
no,
sí.
No es así.
Está muy bien eso.
Porque si el que te pone el guiño quería hacer otra cosa, no puede tener dos interpretaciones, Atilio.
No,
¿Me explico? Está clarísimo. Si yo te pongo el guiño, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vos pases o que voy a doblar?
Tengo que ser adivino.
Claro, entonces, en el mundo, una señal tiene una sola interpretación.
Ni más ni menos.
Entonces, pero vos sabés que eso lo puso en una ordenanza un director de tránsito de una municipalidad de Tucumán.
¿De Tucumán?
Sí.
Mirá vos.
Entonces la gente empezó a practicar eso en Tucumán. Y después los que iban allá traían esa práctica.
Claro.
Y se transformó en una mala práctica.
Mala práctica crea confusión y hasta puede llegar a generar un accidente mortal.
Una interpretación es una sola.
Una sola. Bien.
Claro. Muy bien. Un saludo para todos y buen fin de semana.
Gracias, doctor Fator. Igualmente, ¿viene el viernes? Porque es feriado el viernes que viene. ¿Va a venir o no?
Sí.
Bueno, si no, anda por acá, venga.
Pero se está yendo, no ve que ya
pide empanada. Ya pide empanada.
¿Habrá locro?
No.
Operador, ¿sí?
Nosotros vamos a traer, yo traigo dos para mí. No sé, el resto se arrugía.
Gracias, Doc.
Yo al contrario, yo mangueo. Y si traigo dos. ¿Viste?
Vamos a tener que comprar facturas al menos para el Doc.
Facturelli, le vamos a comprar factura al Doc.
Con nosotros, un gusto, ¿eh?
Doctor
siempre escuchar Fattore, esta
Claudio. Columna. Bueno, gracias, Claudio.